Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir, Ángel Expósito, que últimamente estamos escasitos de títulos y de triunfos en el fútbol español, a excepción de la Europa League que consiguió el Villarreal, los demás rascan poca bola. Por eso hoy nos ha agradado muchísimo conocer que Pedri, el centrocampista del Barça, ha sido coronado como el mejor joven de Europa.
Para mí es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021. Quiero agradecer a Tuttosport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año que para mí ha sido increíble. Cómo no, quiero agradecer al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que ha estado día a día conmigo apoyándome. Sin ellos, esto no hubiese sido posible. Un abrazo.
Bueno, cuéntanos un poquito, Elena Condis, cómo ha sido, cómo ha llegado esa noticia, quién ha derrotado Pedri.
Sucede a Haaland y a Mbappé en este galardón, es el segundo del Barça en conseguirlo, el primero Messi en 2005, lo ha ganado por amplísima mayoría, corona de esta manera su buen año con el premio al mejor jugador europeo menor de 21 años, los méritos de Pedri, llegar al Barça de Las Palmas para jugarlo todo, ganar la Copa del Rey, convertirse en titular indiscutible en la selección, fue el mejor joven de la Eurocopa y colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. El premio Golden Boy le llega a Pedri en un momento complicado, tras una nueva recaída de su lesión, y hoy su entrenador Xavi ha aplaudido este reconocimiento.
Me alegro mucho por él, creo que se lo merece, el rendimiento que ha dado con 17, 18 años es extraordinario, ha marcado diferencias tanto en el Barça como en la selección y es un jugador extraordinario, ¿no? Más que merecido, me alegro mucho por él y me alegro además porque está pasando por un momento difícil por el tema de la lesión y bueno, ha tenido una pequeña complicación, pero vamos a intentar recuperarle lo antes posible para que nos pueda ayudar.
Bueno, hay que destacar que estamos a la espera de que se conozca quién es el ganador del Balón de Oro. Pero curiosamente hoy Luis Basteiro sí que han salido los finalistas que van a pelear por The Best, el título que otorga la FIFA al mejor jugador del año.
11 finalistas que recordemos eligen entre capitanes y seleccionadores nacionales. Solo un jugador de la Liga, Benzema del Real Madrid, 3 jugadores del Paris Saint-Germain, Messi, Neymar y Mbappé, además de Cristiano, De Bruyne, Haaland, Jorginho, Kanté, Lewandowski y Salah. Para el premio al mejor portero, 5 finalistas, Alisson Becker, Donnarumma, Eduard Mendy, Neuer y Kasper Schmeichel. No están ni Courtois, ni Oblak, ni Ter Stegen. Y para la mejor jugadora, 3 españolas, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y Alexa Putellas.
Por cierto, hay ausencia de españoles en cuanto a los entrenadores. ¿Aparece algún técnico de nuestra liga?
Solo uno, Pep Guardiola, como único español, y de nuestra liga, Simeone, como único representante de la liga española, además de Antonio Conte, Hansi Flick, Mancini, Scaloni y Thomas Tuchel. Para el premio a mejor entrenador femenino, un español, Lluís Cortés, ex técnico del Barça femenino. Los ganadores se conocerán el próximo 17 de enero.
Bueno, vamos con la resaca antes de hablar de la Champions, de lo que nos dejó la jornada de liga.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ya saben que la movida ha estado en el partido que jugó el Barça y el Español. Victoria del Barça por 1-0, gol de penalti de Memphis Depay. Penalti muy protestado por los pericos y definido por Raúl de Tomás.
A mí desde el campo me parece de chiste el penalti, o sea, es verdad que puede ser que le barra, pero primero toca el balón, entonces no veo ninguna intención de querer hacerle penalti, así que por mi parte, sin verlo en la repetición, creo que no ha sido penalti.
Abrimos las ventanas del club de Cornellá, vamos con los estamentos, siguen los de arriba, los que mandan muy enfadados con el árbitro del Cerro Grande, Kiko Iglesias.
Le dan vueltas, sí. Hoy se han movido desde Cornellá en los despachos de la Federación y Liga para hacer notar la disconformidad con el arbitraje del derbi y en concreto con ese penalti que pitó del Cerro. Se trataba de darle continuidad a la reivindicación que hizo ya en el Camp Nou el director deportivo Rufete en el micrófono de Mónica Marchante.
Simplemente es que yo creo que el Español se merece respeto, estos jugadores se merecen respeto, nuestra afición se merece respeto, entonces es lo que te puedo decir, es lo que te puedo decir, es lo que es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
y sigue el vestuario José Luis Gil, rebotado, enfadado, cabreado por lo ocurrido.
El vestuario está empapado de que les llueva sobre mojado cuando el Español llega al Camp Nou. Vicente Moreno contuvo la rajada en sala de prensa y más de un jugador también se mordió la lengua para no decir en voz alta lo que pensaba y exponerse a una sanción. Es verdad, tuvieron tres oportunidades claras para empatar, pero no deja de ser cierto que piensan que el partido se desnivela en una jugada que, tienen la sensación, en el otro área se hubiera arbitrado diferente. Un veterano en agravios, brazalete de capitán, David López tira de enciclopedia.
Complicado. Al final se repite la historia de siempre. Busquets mete el dedo en el ojo y no es penalti. Xavi se desmaya ante Baena y no es penalti. Y podría tirar más hacia atrás. La mano de Messi y son muchas ya aquí. Estamos cabreados. Nuestro club y nuestra afición merecen mucho más respeto. No nos podemos quedar callados.
Bueno, pues vamos con nuestros tres árbitros para que se mojen. A ver, Sergi Albert, ¿tú crees que fue penalti o que no?
Para mí, acierta Carlos del Cerro Grande. El jugador del Español toca ligeramente el balón sin alejarlo lo suficiente para que el barcelonista pierda su control. A continuación, golpea el tobillo del barcelonista y lo derriba.
Para el Sergi Albert es penalti. ¿Y para César Muñiz?
Para mí no es penalti, ya que el defensa del Español Cabrera toca claramente el balón. Y lo que puede llevar a confundir al árbitro en este caso es que debido a su posición ahí por detrás de la jugada, ve que con la otra pierna Cabrera impacta en la pierna del delantero Memphis Depay del Barcelona, pero en ningún caso con intención de derribarle. Por lo tanto, para mí la acción no es penalti, ya que toca claramente el balón con el pie.
Bueno, como diría aquí, el empate a uno. Entonces, Pedro Martín, tú tienes que dar la victoria o a del Cerro Grande o a los españolistas. ¿Qué dices, Pedro?
¿Penalti? ¿Qué penalti, Nico, 8/4? Mira, el sábado pasaron dos cosas extraordinarias. Una, y además árbitros buenos. Sánchez Martínez amonestó a Griezmann por rematar a puerta. Y de Cerro Grande pitó penalti porque un defensa evitó un gol. Y el domingo, un árbitro no tan bueno, Pizarro Gómez, pitó penalti porque un delantero se resbaló en el área. Bueno, así está el fútbol. Cosas que pasan.
Bueno, entre otras cosas que pasan, otro árbitro, Martínez Muruena, expulsó a Monchu, el centrocampista del Granada, por una entrada durísima a Vinicius. Los jugadores del Granada estaban muy enfadados, más que por la roja, porque consideraban que Vinicius les estaba provocando. Jorge de la Chica, ¿qué se dice en ese vestuario de lo ocurrido?
Pues uno de ellos, Germán, ha señalado que está tratando de no excusar la acción que pudo ser violenta de Monchu, pero sí, de alguna manera, justificar el hecho de que pudo ser una provocación en torno al centrocampista del Granada, esa entrada sobre Vinicius, y dejó claro que estaba contento con el que al final se señalara la sanción, la roja directa, pero excusaba de alguna manera, como decimos, a Moncho.
Bueno, yo lo he visto un poco cerca, lo he visto excesivo, ¿no? Pero sí que es verdad que un jugador tan desequilibrante como él, pues no es que esté justificando la roja, pero tiende a que la gente cometa entradas, ¿no? Y puede ser más fuerte o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de la expulsión, pues como te he dicho, ha desequilibrado un poco el partido y de hecho se han distanciado mucho en el marcador.
Bueno, hay que destacar que los futbolistas del Granada, aunque se muerde la lengua, lo que piensan es que Vinicius les estaba provocando. Pero claro, los futbolistas del Madrid defenderán a su jugador y sobre todo a Ancelotti con alguna decisión que tomó, ¿no, Araúl?
Sí, te cuento, Manolo. La gran actuación de Vinicius en la segunda mitad desquició a los defensas del Granada, especialmente a Monchu. El canterano del Barça ya lanzó un manotazo en el minuto 65 que no logró impactar en el brasileño, pero solo dos minutos más tarde tuvo más puntería. En una jugada en la que Vinicius empezó a driblar rivales, Monchu le zancadilleó sin opción de jugar el balón y el colegiado le mostró la roja directa. A los jugadores nazarís le reprocharon sus regates con 1-3 y Robert Moreno fue expulsado por las protestas. Solo tres minutos después, Ancelotti cambió a Vinicius y luego lo explicó en sala de prensa.
No, sí, he quitado Vinicius para evitar problemas, el partido está un poco caliente de su parte para evitar problemas.
A ver, Ciro López, mójate, ¿Vinicius qué es? ¿Un artista o un provocador?
La pregunta casi ofende, Manolo. Evidentemente, Vinicius es un artista. Nunca le he visto un gesto de provocación. Creo que las cosas que hace las realiza para buscar soluciones a su juego e intentar superar al rival, pero nunca le he visto, desde que ha llegado a España, un gesto de menosprecio, un gesto de vacile o un gesto antideportivo hacia un contrario.
Bueno, hay que decir, del Cerro Grande, Munura Montero, los árbitros siempre están en el ojo del huracán. Pero ojo, porque en esta ocasión el que está en el epicentro de la noticia es su jefe. Porque Isaac Fouto, finalmente se confirma, el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, se marcha, ¿no?
Ya es oficial la noticia adelantada por Paco González en Tiempo de Juego el pasado sábado. Velasco Carballo abandona el Comité Técnico de Árbitros tras 4 años en el cargo. Lo hace por voluntad propia y se marcha a un cargo importante en la UEFA al lado del jefazo de los árbitros europeos, Roberto Rossetti. La despedida, me cuentan, ha sido muy emotiva esta mañana en la federación con todos los árbitros de primera y segunda división. Velasco sigue hasta el 30 de noviembre como presidente del CTA. Rubiales ya tiene el sustituto, será Medina Cantalejo.
Bueno, Rubiales, ¿por qué le da la patada hacia arriba? ¿Por qué lo destituye? ¿Por qué lo quiere promocionar? ¿Qué ha dicho el presidente de la federación, Fernando Yacutot?
Bueno, Manolo, Luis Rubiales ha hablado y ha hablado aquí en la presentación de los premios Goals Media en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y esto es lo que nos ha respondido a la pregunta de si será Medina Cantalejo la persona que suceda a Velasco Carballo al frente del CTA.
Bueno, Luis Medina Cantalejo es un magnífico árbitro, es una persona con un currículum excepcional. Hay otras personas que trabajan en el CTA, pues Clor, Rubinos, creo que hay mucha gente que podría hacerlo bien, pero ahora me toca reflexionar unos días, estar tranquilo y cuando tenga algo que contar ya lo contaré.
Bueno, el que contó ayer algo que las cámaras de la televisión no captaron, pero que su ojo sí lo vio, fue Miguel Ángel Díaz. ¿Qué ocurrió, Miguelito, entre Isco, Ancelotti y su hijo?
Minuto 74 de partido, Mendy marca el cuarto gol y en ese momento el segundo entrenador, Davide Ancelotti, sale del banquillo para hacer un gesto a los jugadores que calentaban en la banda, Jovic, Camavinga e Isco. Cuando el malagueño se acerca al banquillo, le dice que continúe calentando. Isco le hace caso omiso y se sienta en el banquillo. En ese momento, Davide Ancelotti le dice algo al oído y posteriormente le comunica a su padre el incidente. Ancelotti pasa de lo sucedido, no tiene en cuenta el desplante del malagueño, decide que entre en el partido y posteriormente en la sala de prensa reconoció todo lo sucedido.
No, los cambios los he hecho para dar descanso a los que habían jugado más, para dar oportunidad a los que no habían jugado. Hemos pensado de poner a Isco un poco más adelantado, ya estaba caliente, ya se había calentado, entonces ha entrado con los otros.
Nada, quitándole problemas y quitándole fuego a ese tronco que estaba caliente ayer en el partido entre el Granada y el Real Madrid. En cambio, Gema Santos tiene que contarnos cosas de Berti.
Y cosas muy importantes, como que ahora mismo abres Berti.es, Manolo, y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ya sabes que es todo súper sencillo. Puedes pagar, por ejemplo, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Que suene la Champions. Mañana participan 3 equipos españoles y los 3 se juegan muchísimo de cara a su futuro. El partido más llamativo es el que se va a disputar en el Camp Nou a partir de las 9 entre el Barça y el Benfica. La última hora deportiva del equipo blaugrana, ¿cuál es, Elena?
Es baja Sergi Roberto. La urgencia de Xavi es que necesita extremos y de momento no tiene a ninguno. Son baja también Ansu por lesión, Ilias por sanción y Abde no está inscrito. Por eso trata de apurar las opciones con Dembélé y Dest. Ninguno está al 100%. Han entrenado sin el alta. Si mañana la reciben serán suplentes. Los que llegan seguro son Busquets, Nico y Mingueza, que acabaron tocados en el derbi. La convocatoria mañana al mediodía tras la última sesión. Xavi debuta en Champions con la obligación de ganar. A optimismo y fe no le gana nadie.
Pues la respuesta te la daré cuando pase, pero es que no ha pasado. Es que me estás hablando de una hipótesis muy negativa. ¿Por qué tengo que contestar a eso? Hablamos mañana, si no se gana, mañana hay otra rueda de prensa, pero prefiero hablar de la otra hipótesis. No la contemplo, es que no la contemplo. Yo lo que he vivido en el Barça es ganar y clasificarme y luchar por los títulos, y eso es lo que intento transmitir al equipo.
Bueno, ilusión, optimismo y sobre todo conseguir la victoria. Eso es lo que sigue recitando Xavi una tras otra. ¿Qué es lo mejor del debut de Xavi el pasado sábado en el banquillo del Barça, Gil?
Primero de todo, el efecto llamada. 74.000 espectadores en el Camp Nou para recuperar de la mano del Mesías Xavi el paraíso del fútbol perdido. Los brotes verdes de la primera parte, posesión obsesiva, circulación de balón, presión alta, acumulación de hombres delante de la pelota y a falta de killers, los chicos de la cantera, Ilias presentándose al mundo y Abde siguiéndole los pasos, reivindicando la Masía. Hasta las vacas sagradas, desconocidas con Koeman, se comportaron con fiabilidad. Las tablas de la ley chaviniana mañana les han devuelto la fe en el vestuario. Testifica y atestigua Jordi Alba.
Creo que lo normal para un grupo, tener normas, como lo quiera llamar, orden, es tener pues más normas de lo que estábamos haciendo, pero bueno, no tiene que cambiar nada. Creo que cada uno ya es responsable con lo que hace. Seguro que nos va a ayudar muchísimo a la hora de estar más unidos, de valorar mejor las cosas. Súper contentos con la llegada de Xavi, es un emblema del barcelonismo y ahora tenerlo como entrenador pues es una motivación extra, está claro.
Bueno, hay que decir que de lo peor del debut de Xavi es que, por ejemplo, en casa de Ansu Fati robaron durante el derbi. La familia estaba en la planta baja y oyeron ruidos en la planta de arriba, llamaron a la policía, pero los ladrones se marcharon robándoles dinero, joyas y relojes. Pero aparte de este triste incidente, ¿qué es lo peor, los puntos negros, áreas del debut de Xavi?
El Barça sigue perdiendo el control de los partidos, sobre todo en las segundas partes, lo cual provoca que los rivales le creen demasiadas ocasiones, especialmente en la recta final de los partidos. Por contra, sigue adoleciendo de gol. 6 goles marcados en los últimos 5 partidos no es un buen dato, aunque en este sentido las bajas de jugadores ofensivos como Ansu Fati, Braithwaite, Agüero, Dembélé o incluso Pedri no ayuda. Y además, y a todo esto, Busquets sigue sin tener un recambio de garantías y el rendimiento del equipo decae cuando no está en el campo. Obviamente Xavi reconoce que hay que mejorar.
Sí, hay que mejorar muchas cosas del otro día, lógicamente, pero una es esta, sí. Los últimos minutos, tener más paciencia, jugar en campo contrario y saber jugar también con el marcador, ¿no? Muchas veces.
La gran pregunta es si mañana el Barça, regalando como regaló al Español, no verá cómo el Benfica prácticamente lo apea de la clasificación. Los portugueses, Víctor Navarro, ¿dónde están?
Pues descansan desde hace hora y media en su hotel de Barcelona, muy cerca de Plaza España. El Benfica viene de marcar 4 goles en 15 minutos este fin de semana. Aseguraba Grimaldo esta tarde en rueda de prensa que el Barça es candidato para llevarse esta Champions. Su entrenador avisaba que vienen a ganar y que en caso de empate sería más negativo para el Barça. Los portugueses han aterrizado en la ciudad condal con prácticamente toda la plantilla disponible. Solo serán bajas por lesión Verísimo y Rodrigo Piño. Tampoco estará Paulo Bernardo por ser positivo en coronavirus.
A ver, Evangelio, ¿el Benfica de ahora puede ganar en el Camp Nou?
Sí, por supuesto que puede ganar. Ya lo hemos visto en Lisboa imponerse al Barça, aunque con un resultado quizá demasiado abultado, pero los equipos de Jorge Jesús son aguerridos, siempre compiten. Tiene una buena delantera y lo está demostrando esta temporada, aunque Yaremchuk, el ucraniano, llegaba tocado. Pero es un buen equipo el Benfica y, por lo tanto, es una amenaza. El partido es peligroso en el Camp Nou.
A la misma hora que juega el Barça con el Benfica, el Sevilla, todo o nada frente al Wolfsburgo. Hay que ganar, ganar o ganar para seguir vivo. Deportivamente, ¿qué hay por ahí, Víctor Fernández?
Pues que tiene problemas Lopetegui, porque son bajas en Nesiri y Navas, pero ojo porque también se suman a la lista de ausencias Lamela, que no va a llegar al partido, y Suso, que se rompió el otro día ante el Alavés. 4 titulares casi indiscutibles con los que no va a poder contar Lopetegui si recupera Delaini.
Oye, Evangelio, ¿ha cambiado mucho el Wolfsburgo desde el partido de ida?
Sí, la verdad es que bastante. Destituyó a Van Bommel hace un mes y desde entonces, que Kochfeld se sentó en el banquillo, no ha perdido. 3 victorias y un empate. Además está en racha en Mecha, que han marcado en esos 4 partidos y que ha sido convocado y ha debutado con la selección absoluta alemana. Así que está mejor este Wolfsburgo que el que le empató al Sevilla hace 2 meses.
Y a las 7:45 el Villarreal se ve las caras con el United. La última hora de los amarillos. Juan, igual.
Llega el Villarreal al partido de mañana con la opción de clasificarse, pero con problemas porque tiene a bastantes futbolistas tocados. La única baja segura es la de Gerard Moreno, pero Emery tiene las dudas de Capu, Alcácer y Danjuma, que ya no pudieron jugar en Vigo. Emery considera todo un reto enfrentarse al Manchester United.
¿Qué más queremos? Disfrutarlo, competirlo, decir aquí estamos, demostrar nuestras credenciales. Todo eso es el reto. El reto que supone esta oportunidad. Y que todos los retos, cuanto más difíciles, más nos tienen que atraer. Y más,
bueno, ya saben que ha llegado el Manchester United con la ausencia de su entrenador Solskjaer, que fue destituido este fin de semana. Y a partir de ese momento empieza la rifa, empieza la tómbola y suenan muchos nombres para sentarse en ese banquillo. Uno, el de Lopetegui.
Se habla desde Manchester de posible interés.
Por favor, háblame de la Champions.
Preguntarle si valoraría una oferta del Manchester United.
La ilusión que nos genera ganar mañana a Wolfsburgo no permite hablar de cosas absurdas aquí ahora mismo. O sea que con todo el respeto, contestamos solamente a
bueno, pues ya lo han oído, Lopetegui lo considera una absurdez y no quiere ni siquiera darle crédito a lo que ha salido publicado. Se han dicho muchos nombres, Pochettino, Zidane ¿Y también se ha hablado del seleccionador Avilés?
Sí, se habla de Luis Enrique, aunque él no quiere hacerle mucho caso. Está claro que el Manchester United busca experiencia en el banquillo, algo que no consigue desde la marcha de Sir Alex Ferguson. Ninguno funciona y, lógicamente, gusta el estilo y el currículum que tiene Luis Enrique. Por esto le preguntaban el otro día al seleccionador español, que respondía así, reaccionaba así, por la pregunta del banquillo del United.
El día de los inocentes, eso, ¿no?
¿Es en serio?
Sí.
Bueno, pero está bien que los equipos grandes se fijen en un entrenador.
Yo ya estoy en el equipo más grande de España, la selección. Somos 5.000 jugadores. Tengo todos los jugadores que quiero. Más grande que eso, que hay.
¿Y es un honor para ti que un jugador como Cristiano haya dicho eso, que quiera Luis Enrique de entrenador?
No sabe, no contesta.
Bueno, ya saben que además de esos tres equipos españoles, el miércoles juega el Madrid, que viaja mañana con las ausencias de Hazard y de Valverde, y el Atlético de Madrid, que jugará con el Milan. ¿Con qué noticias, Ruiz?
Bueno, ha entrenado esta tarde ya el Cholo Simeone, empezando a preparar ese partido trascendental. Joao Félix y Trippier han trabajado al margen del grupo en el gimnasio, y el Cholo empieza a probar ya, Manolo, un once para el miércoles, de momento con Suárez y Griezmann en la punta del ataque.
¿Qué más tenemos mañana, Millán, de la Champions?
A las 7 menos cuarto, Bayern Dinamo de Kiev del grupo del Barça. A las 9, Lille Salzburgo del grupo del Sevilla. Young Boys Atalanta del grupo del Villarreal. Y los dos partidos del grupo H, el Chelsea Juventus con el primer puesto en juego. Los italianos son ahora mismo líderes. Y el Malmo Zenit, con los rusos esperando el fallo del actual campeón para llegar a la última jornada con opciones. Por cierto, Manolo, buenas noticias sobre la recuperación de Sergio Ramos. Informa el equipo que el Camero estará en la convocatoria ante el Manchester City, por lo que podría debutar con el PSG este miércoles ante el equipo de Guardiola.
Vamos a la Liga Española, a la Liga Doméstica.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ayer fue destituido el cuarto entrenador de Primera División. Fran Escribá deja de dirigir al Elche. Jero Tormo, ¿quién suena para sentarse en el banquillo ilicitano?
El Elche espera tener en las próximas horas al sustituto de Fran Escribá. Lo que de momento no ha conseguido el club franjiverde es que la primera puerta a la que ha tocado se haya abierto de manera satisfactoria. Diego Martínez ha dicho no al equipo ilicitano porque quiere entrenar en la Premier. Nombres como Hernán Crespo o Javi Gracia aparecen en la lista de un Cristian Bragarni, propietario franjiverde, que es el representante del primero.
Bueno, tenemos que preguntar por muchos nombres propios. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno, Jorge Velachica?
Pues parece que una derrota frente al Real Madrid no es un motivo determinante para su cese, a pesar de que el juego exhibido por el Granada dejara a pocos espectadores satisfechos. Ahora bien, hace tiempo ya que su futuro pende de un hilo y los próximos partidos pueden ser determinantes.
Ayer le metieron 4 goles al Cádiz. ¿Peligra Cervera, Rubén López?
Rotundamente no. No peligra el puesto de Álvaro Cervera, ni se debate ni se discute. Por 3 razones. La primera, porque gran parte de la culpa de la derrota ayer en Getafe la tienen los propios jugadores, con fallos muy groseros. La segunda, porque es el principal argumento Álvaro Cervera para creer en la permanencia del equipo amarillo. Y tercero, porque es el entrenador más importante en la historia del Cádiz Club de Fútbol y merece un respeto y una consideración especial.
¿Qué va a pasar con Pereira, que ayer se situó ya su Levante en última posición, Segarra?
Pues que tiene margen, pero es escaso. Con Pereira el equipo ha sacado 3 puntos en 6 jornadas. El domingo va a estar en el Villamarín, eso es seguro. A partir de entonces, Manolo, los resultados dirán.
Bueno, y atención, porque el gran triunfador de entrenadores del fin de semana ha sido Quique Sánchez Flores. Así le quiere el Coliseo. Santos, ¿están entregados los azulones aquí que Sánchez Flores?
Ya lo ves, le adoran, Manolo, es el nuevo ídolo del Coliseum. Bueno, echa cuentas, con Michel consiguieron solamente un punto en 8 partidos, con Quique llevan 8 en 6, y es el que ha conseguido cambiar al equipo, colocándole a solo 2 puntos de la permanencia. Ayer consiguiendo una goleada que no se veía desde 2019 en Getafe, y con 2 victorias seguidas en casa. Gracias a Quique, ahora también se grita en el Coliseum el sí se puede, todos creen en la permanencia, gracias a él, aunque él mismo ayer huyó olvidado de la euforia y recordaba que van a seguir partido a partido.
Mejor partido de la temporada, sin duda, por diferencia de goles, por buena actuación del equipo y por sensaciones. No es fácil hoy ante cualquier rival meter 4 goles y ante tu afición.
Y la jornada se completa con un partido que va a comenzar en apenas unos minutos. Rayo Mallorca, ¿qué noticias, Ganga?
Ya están los equipos preparados para saltar al campo. En el Rayo, Falcao empieza en el banquillo, se ha recuperado antes de lo esperado, aunque llega justo. Guardiola hace de 9. En el Rayo Vallecano, el Mallorca lleva 5 partidos sin ganar, tiene 7 bajas y confía el gol en Ferniño. De momento no llueve en el barrio, sigue entrando la gente y lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Me dice Peña que Villalibre, el delantero del Atleti, estará entre 4 y 6 semanas de baja. Hay más de fútbol.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
A ver, en segunda división, Pepe Torrente, ¿qué equipo es el que has destacado como de la jornada?
Málaga 2-1 contra Las Palmas, y es que la Rosaleda es un fortín, no conocen la derrota en casa.
¿Y el sonido de quién es?
De David Gallego, entrenador del Sporting. Pierden 4-1 ante la Ponferradina y nada de paños calientes. Palabras muy claras contra sus jugadores.
Ahora mismo estoy muy jodido, evidentemente. Creo que hemos hecho un partido, creo que lamentable. Se han aprovechado nuestros errores. No han ganado todos los duelos y han sabido competir mejor que nosotros.
¿Y la figura?
Cris Ramos, del Lugo, doblete en el 2-2 ante Leibar en el Anxo Carro. Es un extremo muy rápido y, ojo, solo tiene 24 añitos.
Arranca Hernández, que nos vamos para Qatar.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora, y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid, y un atardecer sobre la muralla de Ávila, y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web, me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no, me lo sube un equipo especializado y me lo instalan, me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Ayer Fernando Alonso conseguía la tercera plaza. Carlos Miquel, ¿este podium tiene el mismo valor que cualquier otro?
No, la verdad, Manolo, no es que no tiene el mismo valor, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque lo hace con más de 40 años, es el tercer piloto en 35 años, en los últimos 35 años, que logra eso. Los anteriores fueron Nigel Mansell y Michael Schumacher. Y no tiene el mismo valor que otros porque lo hizo con el quinto coche de la parrilla. De nuevo talento en la salida, en la carrera, en el ritmo. Alonso sigue siendo un genio de este deporte.
Pedro Acosta se sube, me dice Borja González, a Moto2. Marc Gasol convoca a los medios al Verdi, ¿eh?
Sí, el jueves tarde noche en Fontajau, en Girona, Marc Gasol va a hacer oficial que vuelve a jugar y que lo va a hacer en su equipo, el Básquet Girona, como explicamos el jueves pasado en el partidazo.
La tangana de Detroit, ¿qué nos deja Rubén Parra?
Pues el rostro ensangrentado de Stewart, del pívot de los Pistons, tras ser golpeado por LeBron, que ha dado la vuelta al mundo. Un golpe que originó una refriega cuando Stewart intentó acercarse a LeBron para cobrarse la justicia por su mano. Afortunadamente no lo consiguió, ambos jugadores son expulsados y ahora falta saber si habrá sanción para alguno de los dos.
A ver, Pilar Casado, ¿tienes una noticia que tiene que ver con el Betis?
Con dos victorias en 11 jornadas, Joan Plaza dimitió, ya tiene recambios Luis Casimiro tras perder ante el Real Madrid. Con el director y el presidente, la sala de prensa dejó este recado.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Recuerden, si quieren información, tienen a Expósito. Si quieren fútbol, tienen a Arifradi. A las 11:30, Juanma Castaño. Siempre aquí en su casa, en la COPE.